Hace ya más de 35 años que conozco a alguien que en su momento, por aquella época, era uno de los pioneros, fue uno de los pioneros, a la hora de introducir en la práctica clínica diaria en nuestro país, algo que hoy, no les digo a ustedes que es como sacar una muela, porque no lo es, pero es moneda corriente en el mundo de la cardiología. Estoy hablando de eso que se llama angioplastia coronaria y que en aquel momento era realmente novedad. Y no había mucha gente que, siendo cardiólogo, que era lo que se exigía, se atreviera a practicar estas nuevas terapias que con el paso del tiempo han demostrado una eficacia tan importante que hoy en día, prácticamente, cuando alguien sufre un ataque al corazón y tiene que ver con la obstrucción de alguna arteria coronaria, bueno, pues muy poca gente llega ya a un quirófano, porque generalmente en la sala de hemodinámica, por donde hay que pasar antes para que le hagan el diagnóstico adecuado, se le resuelve el problema. Es el actual presidente de la Fundación Española del Corazón y su nombre es el doctor Carlos Macaya Miguel. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Oye, hace añitos que nos conocemos ya, ¿eh?
Sí.
¿Te acuerdas dónde nos conocimos?
Sí.
Te lo recuerdo, no recuerdo. Yo. En Suiza. Sí. En un curso de angioplastia coronaria.
Ah, sí, claro.
Ya ha llovido, ¿eh?
Claro, en Ginebra, en los cursos de Ginebra.
Exacto. Sí. Pues, señores oyentes, el doctor Carlos Macaya, que tiene una larga y dilatada carrera, y exitosa, por cierto, profesional, desde aquella época en que era, pues eso, de los pioneros, en un momento determinado de su vida, pues ha tenido la oportunidad de dirigir servicios de cardiología, como el caso del Hospital Clínico Universitario de Madrid, y además catedrático de cardiología en la Universidad de Madrid. Pero además tiene una anécdota en su vida que yo quiero que ustedes conozcan, porque los del mundillo lo conocemos. ¿Qué pasó en septiembre del año 1993, Carlos?
Bueno, recibí la llamada.
Nunca mejor dicho.
Primero de San Francisco, que era muy curioso, y luego pues de Calcuta directamente, y que me dijeron que por favor que me tendría que trasladar allí en una cuestión, pues bueno, pues era un viernes por la tarde,
sí,
viernes por la tarde, y el sábado pues tuve que sacar los billetes, ¿no? Irme vía Ámsterdam y llegar a Calcuta, Ámsterdam, Madrid, Ámsterdam, Delhi, Calcuta.
Una buena paliza.
Una paliza, además, y sí, un poco, pues claro, es la primera vez que iba a la India. La India es muy complicada, ha heredado mucha burocracia inglesa.
Sí.
Y bueno, y hacía falta visado, yo ni tenía visado ni nada, pero bueno, me esperaban dos misioneras de la caridad, con las rayitas azules, ¿no? Y ahí me pasaron la aduana sin ningún problema. Y sí, estuve 11 días hasta que al final, pues, la madre Teresa, que era un poco reacia, pues aceptó que le realizáramos una angioplastia coronaria, porque tenía angina, había estado mal y se negaba a salir de Calcuta.
Oye, hubo que tener incluso influencia papal, ¿no?
Exactamente, influencia papal y de un cirujano indio,
¿sí?,
del Lenox Hill de Nueva York, que estuvo pues durante toda la intervención, pues porque en Calcuta pues solo había un servicio de cirugía cardíaca,
claro,
que tampoco era como muy, no digo fiable, pero no era. Entonces, bueno, pues hubo que animarla, ¿no? Y el Papa pues le animó, por supuesto, la animó y le casi, yo creo que más que la animó,
la ordenó.
Le ordenó y no le quedó más remedio. Sí.
Donde hay patrón no manda marinero, está claro.
Sí.
Además, oye, Carlos,
tenía una excelente
y la tecnología, con... la tecnología que vi allí tampoco debía ser de última generación, ¿verdad?
No, el material sí, porque habían mandado de, sí, todas las compañías, todas las compañías de stents, catéteres, sí, y tal, pero lo que era el equipamiento, las salas de hemodinámica eran regulares, ¿no?
Ya.
Y de hecho, y la sala buena que había, el hospital que tenía la más moderna,
sí,
relativamente, lo de moderna,
ya.
Pues no tenía cirugía cardíaca.
Claro.
En aquella época, que eran pues los servicios del centro, pues todavía se exigía, era como un requisito mandatorio,
sí,
pues si había un problema, una complicación en la cirugía cardíaca, y resulta que el cirujano cardíaco quería que se hiciera la angioplastia en su hospital, que tenía una sala mala. Entonces hubo que convencerle al cirujano para que viniera aunque al hospital donde finalmente se terminó haciendo. No se necesitó la cirugía, pero era un requisito, era por un protocolo, y desde un punto de vista legal pues tenía que ser así, ¿no? De backup, por si acaso había alguna complicación. Pero bueno, no, todo fue bien, afortunadamente pues no hizo falta la cirugía, y la angioplastia pues desarrolló sin incidencias.
Hombre, con la recomendación divina que llevabas era difícil que la cosa saliera mal.
Sí,
por cierto, que luego manos... la madre Teresa te regaló alguna cosilla, ¿no?
Sí, medallas, muchas medallas. Me regaló unas medallas que todavía conservo alguna. He regalado
sí, sí,
algunas medallas de esas. Sí, son medallas muy austeras, son de medallitas de aluminio, pues muy parecidas a, vamos, donde está la Virgen, la Milagrosa, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Que pues ahí las tiene, son medallitas que ella pues también regalaba cuando les hacían grandes donaciones y tal, pues regalaba una medallita, ¿no? En los rosarios que todos los días se hacían en la casa de la madre, la Mother House, que se llamaba.
Sí.
Entonces todos los días a las 5 de la tarde pues había un rosario, y después del rosario pues había pues una cola de pues a lo mejor 5, 6, 7, pues que hacían donaciones, ¿no? Generalmente era dinero en cheque, ¿no? Y sí, yo vi una española, un recuerdo, que vino y que también hace donación.
Qué bonito, son historias de una vida larga y prolija cuidando la salud cardíaca de un montón de gente en el mundo. Hay más personajes, algún día hablaremos de ellos, porque el doctor Carlos Macaya tiene una agenda muy... Algunos tampoco se pueden contar demasiado. Pero hoy en día la responsabilidad de Carlos Macaya es la Fundación Española del Corazón, es su presidente. Carlos, ¿para qué nació? ¿Cuáles son los objetivos de esta fundación? Porque tampoco es que sea una fundación excesivamente conocida.
No es como la del cáncer.
Claro.
Después de la del cáncer es
la, seguramente
es
la más, sí,
más,
sí,
conocida.
Sí, sí,
sí, sí, es la más conocida. Hombre, el objeto, digamos, la misión, ¿no? De la fundación es velar o potenciar por la salud cardiovascular de todos los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. O sea, está dirigida a la población en general, no a los enfermos cardiópatas ya, sino y a potenciar, decimos, más que a prevenir la enfermedad, a potenciar la salud, que es como un mensaje más positivo, ¿no? Hoy hablamos más de salud que de enfermedad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es, digamos, una herramienta muy importante de lo que es la sociedad científica, donde está unida la Sociedad Española de Cardiología, y esta es, digamos, como el instrumento para dirigir todos los mensajes cardio saludables, por así decir, o que mejoran la salud cardiovascular, a toda la ciudadanía en general, ¿no? Y bueno, pues en esos estamos, pues nos centramos en hábitos, en potenciar los hábitos saludables en general, y en particular para el corazón y el sistema cardiovascular, pues hábitos de la alimentación, pues hasta el ejercicio físico, por supuesto, pues las campañas antitabaco. Estamos muy activos en la Comisión Nacional de Antitabaco, en la Comisión de Control del Tabaco. Estamos también muy activos en todos aquellos programas, ¿no?, de actividad física, y trabajamos con instituciones que la promocionan. Y luego pues desarrollamos también algún tipo de campañas pues para controlar problemas o factores de riesgo cardiovascular que no dan síntomas, que son silenciosos, pues como es desde el colesterol, por ejemplo, pues el control del colesterol, que ojo, que puede tener el colesterol alto durante muchos años de su vida y se entera cuando tiene un infarto,
claro,
cuando tiene una angina. Uh-huh. Cuando tiene unos 50, 60 años, pues se entera, y tengo el colesterol y tal. Sí, sí, mi padre también padecía de corazón. Bueno, pues si tienen pues hipercolesterolemias familiares, ¿no? Y todo esto, pues en eso estamos trabajando. Trabajamos en la hipertensión arterial. La hipertensión uh-huh. arterial pues es un problema muy prevalente en España. En España, por encima de 60 años, pues más de la mitad son hipertensos. Es otro factor de
somos, riesgo. Somos, somos, somos. Yo me incluyo.
Somos, sí, yo también, yo también. Sí, yo creo que
una mayoría. Pero afortunadamente la controlamos.
La controlamos, pues efectivamente tenemos una batería de medicación antihipertensiva tremenda. O sea, es muy difícil no controlar. Son muy excepcionales los casos de hipertensión arterial refractaria, ¿no? Pero tenemos el colesterol. Luego tenemos otro aspecto muy importante relacionado a las enfermedades metabólicas, que es el sobrepeso y la obesidad.
Sí, eso sí que es una plaga, una plaga.
Y eso finalmente termina pues siendo diabéticos, que es un factor de riesgo muy serio, cardiovascular, y son diabéticos tipo 2, pues generalmente por ese sobrepeso y esa obesidad. Son también hipertensos, esa obesidad uh-huh. es hipertensión arterial, y otros trastornos metabólicos, incluso hipercolesterolemia. O sea, fíjate que cuando...
Que se compran todas las papeletas, vamos.
Cuando logramos reducir el peso de esas personas, es que desaparece la hipertensión, desaparece la diabetes, incluso el colesterol pues se normaliza. Entonces, bueno, pues y todo esto, ¿por qué es ese sobre obesidad? Pues por un desbalance, claro, por una mala alimentación, una incorrecta alimentación y una, digamos, falta de ejercicio.
Claro.
Ese balance que hay, uh-huh. todo lo que entra por acá, pues tiene que ser lo justo, y digamos, hay una sobrealimentación, sobrealimentados, ¿no? Y ya no digamos, en estas fiestas navideñas, con este frío y con todo, pues estamos todo, desde el punto de vista cuantitativo, sobre alimentos, y desde el punto de vista cualitativo, mal alimentados.
Y encima nos confinan, no te dejan salir de casa.
Oye, y nieva y...
Exacto. Oye, Carlos, por cierto, ya que te tengo al teléfono, una pregunta que alguna gente se hace. ¿Cómo afecta, si es que lo hace, el puñetero virus al corazón?
El corazón directamente y afortunadamente hace poco.
Sí.
O sea, el virus hay algunos casos descritos de afectación directa de miocarditis.
Sí, pero son excepcionales,
es verdad,
¿no?
Son excepcionales. Entonces, el virus entra por la vía respiratoria, afecta sobre todo al pulmón, y efectivamente entra y, como todas las enfermedades infecciosas, produce, pues una, en este caso, una viremia, o sea, uh-huh. virus en sangre. Igual que la bacteria, bueno, son bacterias, en este caso es un virus. Uh-huh. Entonces, el virus pues va por todo el torrente circulatorio y coloniza pues células, las células vasculares. Entonces hay descrito pues alteraciones, incluso arteritis, pues, pero también son excepcionales la inflamación de la pared de los vasos. Lo que sí ha producido más el virus, y sobre todo cuando la enfermedad es sintomática y cuando incluso pues hay ingreso hospitalario porque tiene síntomas y síntomas importantes, es una tendencia, un estado protrombótico, de coagular, formar trombos, ¿no? Uh-huh. Tanto en el sistema venoso como en el sistema arterial. Y esto ha provocado, y los hemos documentado, los hemos visto, pues embolismos pulmonares y muertes repentinas, estando en el hospital, ¿no? Con una neumonía, pues también a eso se añade la inmovilización, ¿no? De estos pacientes,
sí.
De estos pacientes que han estado ingresados y que se les va a ver pues con vestidos cubiertos con el EPI, el equipo de protección individual.
Sí.
Entonces está ahí, y ellos que están, los pobrecitos, pues no digo abandonados, pero sí pues en la habitación, temerosos de la evolución entre esa inmovilidad y ese estado protrombótico documentado que hay, que produce el coronavirus, pues hay una tendencia a formar trombos que si se forman en el sistema venoso van y hacen un embolismo pulmonar, y los que se forman en el sistema arterial, pues hemos visto infartos por trombos sin placas ateroscleróticas, incluso pues por trombosis de arterias coronarias, se han visto también trombosis de arterias periféricas. Entonces, todo eso es, digamos, la afectación cardiovascular más frecuente. Yo digo, la situación de miocardiopatía, de miocarditis en concreto, pues están documentadas, ¿no? Incluso hay una miocardiopatía de estrés, el Takotsubo, pues que también se ha aumentado la incidencia con el COVID, en pacientes con COVID, y que se da fundamentalmente en mujeres, ¿no? Pues también hay una serie publicadas de COVID y miocardiopatía de estrés o miocardiopatía de Takotsubo. Entonces, pero afortunadamente la afectación cardiovascular es poco frecuente.
Pues señores oyentes, háganme un favor, acérquense ustedes a internet, entren en una página que es la página de la Sociedad Española del Corazón, perdón, de la Fundación Española del Corazón, la otra para médicos, y podrán ver ustedes toda una ingente cantidad de información y recomendaciones que los cardiólogos le hacen a la sociedad en general, además con unos términos bastante comprensibles, para que ustedes se puedan enterar de lo que deben y sobre todo de lo que no deben hacer si quieren que su corazón les dure muchos años. Así se lo recomienda el presidente de la Fundación Española del Corazón, el doctor Carlos Macaya Miguel, a quien yo le agradezco primero que nos haya acompañado y segundo, que después de tantos años sigamos siendo amigos. Carlos Macaya, un abrazo muy grande, que tengas un buen día.
Un abrazo.
Y cuídate mucho, que tenemos que durar, tenemos que durar. Sí. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero tenemos por delante un montón de tiempo para llenarlo con buenas recomendaciones, noticias, entrevistas. Volvemos enseguida.